gran esfuerzo para solucionar este conflicto. Bueno, el esfuerzo de hecho Alberto Fernández. Si él nos hubiera cargado el conflicto al hombro, la lucha sería mucho más complicada, estoy convencido de eso. La confrontación por la confrontación en sí misma no sirve. O sea, hay que retomar el diálogo mañana. Si mañana no se avanzó, no estamos, no hay ningún problema.
Fútbol, Boca ya está en los cuartos de final de la Libertadores. Derrotó en Brasil al Cruzeiro 2-1. Un nuevo accionista argentino ingresa a Aerolíneas Argentinas. Se trata del titular de Buquebus, Juan Carlos López Mena. Además, el Estado amplió su participación en la compañía al 20%. Seguirá el tiempo bueno. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día jueves se espera durante la mañana neblinas y heladas aisladas en la zona suburbana, un cielo despejado o algo nublado con vientos leves del sector sur. En la tarde-noche, cielo despejado o algo nublado con vientos leves de direcciones variables. Se espera una temperatura mínima de 5 grados para el área urbana, de 3 grados para el área suburbana y 18 grados de temperatura máxima.
En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 9 grados 7 décimas, humedad 78%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. En el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, se ha de desarrollar el programa siguiente. Están presentes aquí el amigo Patricio Barton.
Buenas noches. Gracias.
En este momento es ovacionado por la concurrencia, y este es Gillespie, quien es sacado en andas por la muchedumbre para conducirlo al edificio de obras sanitarias. Vamos a hacer un abrazo simbólico.
Las cañerías.
No, pero nosotros abrazamos simbólicamente edificios.
Sí.
Haciendo temblar las estructuras de Occidente. Ya se sabe que Bush, cuando sabe que nosotros abrazamos un edificio, entra en una depresión que termina con la renuncia. Y en los Estados Unidos baja la bolsa cada vez que abrazamos un edificio.
¿Por qué no abrazamos al complejo La Plaza, por ejemplo?
Porque
nosotros?
Es imposible, nadie sabe cuáles son los límites del complejo La Plaza.
Es verdad, es cierto.
Es un poco deforme y es difícil de abrazar por esa misma razón.
Es cierto, por ahí uno camina y se encuentra con una planta. Pasa por atrás de la planta y hay una puerta.
sí. Y sale a la calle.
Nadie una calle avisó, que siempre es la que uno una calle que siempre es la que uno no esperaba. Sí,
claro,
a uno con al norte sale.
Echa andar hacia Corrientes y sale por Sarmiento. Yo me encuentro incluso con personas que no son las que esperaba encontrar. Ajá. Pero eso en todas partes, no solo en el complejo La Plaza.
¿Se refiere a nosotros?
No, me refiero a las personas que se encuentran conmigo.
Bien. Bien. Bueno, ahora que mencionó el edificio de obras sanitarias, ¿alguien me dijeron que ese edificio que ahora...
Lo trajeron navegando.
Sí, ¿y se arma y se desarma?
Sí, sí, todos sí. Esos mitos del edificio de obras sanitarias. Da la casualidad de que yo lo conozco mucho, ese edificio. Ajá. Mi abuelo fue intendente de ese edificio y vivió durante muchos años en un apartamento que le habían asignado. Entonces yo conozco...
Dentro del
mismo edificio.
Qué lindo. Qué lindo debe ser.
Aquí, sí. Los domingos estaba vacío.
Yo los domingos y jugaba en el edificio de obras sanitarias.
Sí, como mitad de agua jugaban.
No, pero es un edificio muy muy extraño, muy lindo para un niño. Por sí. Ejemplo, patios en desnivel de 60 metros. Jugábamos con unos carros ahí. Bien, el caso es que los mitos dicen... que el edificio fue traído por partes desde Francia, que lo armaron aquí como si fuera un mecano.
Sí.
Mecano en el zar de Rusia. Y el otro mito es que se puede, así como lo armaron, bien podrían desarmarlo y armarlo de nuevo, por ejemplo, una cuadra más allá.
Claro, trasladarlo.
¿Y esto es verdad?
No sé.
Bueno.
No sé.
Pero además hay que armarlo bien, porque después... ¿dónde va cada cosa? Después claro, me queda como un obelisco...
Si lo trajeron desarmado, me cuesta creerlo.
Sí, ¿cómo lo habrán traído desarmado?
Bloques. Se usa mucho, bloques.
Lo que con un número.
Acá está prefabricada.
En los Estados Unidos hay gente que se ha traído palacios desde Europa, lugares de Europa, a Estados Unidos. Millonarios americanos que querían... Me compro ese palacio, me lo desarmo... Y me lo armo de nuevo en las afueras de la ciudad de Richmond, capital de Virginia.
Hay un cuento bárbaro eso. Porque uno tendría que tener una casa desarmable y decir, yo quiero una temporada vivir en Buenos Aires, pero otra temporada vivir, por ejemplo, frente al lago Futaleufken.
Es la ventaja de la casa rodante.
Claro.
La casa desarmable es una opción, pero la casa rodante es otra, porque usted se puede mudar cada día.
Sí.
Hoy vive en Caseros, mañana en Santos Lugares, pasado en Espeña.
Igual le digo que no, generalmente los pobladores no ven con buenos ojos las casas rodantes. No.
Vos, por ejemplo, estacionás una casa
enfrente de una casa
frente al palacio de
Buckingham.
No, el otro. El de acá, el frente a la Cancillería. Ahí está.
Ah, sí.
¿Cómo se llama?
Palacio San Martín.
Ahí está, frente al Palacio San Martín. Y viene un vecino y te dice, no, córramelo.
Y sí, ya empieza
la ropa colgada ahí.
Queda feo.
Queda feo en medio de la calle, que yo salgo, que tengo...
La gente dice, ¿este hombre quién es que vino acá? Ya empieza a mirar por la ventana, el vecino dice...
Sí, por ejemplo, la soga, los chicos que juegan en la puerta, ya le molestan.
Sí.
¿Por qué?
Intolerante, buenas tardes.
Buenas tardes, Macri, ¿qué tal, cómo le va?
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Mire, queríamos preguntarle esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una casa rodante que nos compramos.
Motorhome.
Y queremos mudarnos y quería saber si se puede uno mudar a cualquier parte. Por ejemplo, yo estaba mirando ahí la Plaza San Martín. Parado al lado de la Plaza San Martín, que hay sombrita ahí.
Nos encantó, queda cerca de la hotelera.
¿Está permitido eso, doctor?
No está permitido. Ingeniero.
Ingeniero.
No está permitido.
Licenciado.
Usted paga la patente, pero además tiene que pagar el impuesto inmobiliario.
¿Cómo impuesto inmobiliario?
Y sí, porque usted está estacionado. Estacionado más.
Si sale caro un impuesto inmobiliario, digamos, por estacionar ahí.
Como una casa.
¿Y cuánto sale una casa? Así, grosso modo.
Y de las dimensiones de su casa rodante, unos $25,000.
Te dije que no.
A mí me gustaría aclarar al ingeniero.
Mi cuñado.
Sí.
¿Cómo estás?
Que nosotros tenemos una relación familiar, somos cuñados.
Claro.
Yo sé que usted no preguntó, pero yo se lo quería aclarar.
Pero
porque.
Me lo acaba de decir el señor.
Se hace una idea.
Estamos viviendo en una casa rodante.
Nosotros
bueno.
No demos malo.
Ahora sí.
No demos un ejemplo que.
Claro. No, yo no le pregunté nada.
No,
señor.
Bueno, pero la gente que sale del Palacio San Martín, empleado de la Cancillería, nos ven ahí.
Oye, escucha música.
A los dos cuñados que viven solos en una casa rodante, nunca vi. Discúlpeme.
Bueno, pero hay que salir más seguido, ingeniero.
Bienvenido sea, bienvenido sea. Buenos Aires es una ciudad abierta, diversa.
Bueno, entonces, vámonos, como dijiste vos, José Sepa.
Sí, vamos.
Finalmente tenemos que volver al barrio. Muy bien.
Bueno, no hemos dicho que vamos a estar en el complejo La
Plaza.
Por favor,
diga todo lo que tiene que ver con nuestro futuro inmediato, por lo que más quiera.
Mañana y pasado La Venganza Será Terrible se va a transmitir desde aquí, en el complejo La Plaza.
¿Por qué razón?
Corrientes 1660.
¿Por qué?
Sobre todo porque sí. Antes y por algunos otros motivos, antes que nada.
Por motivos ajenos a nuestros conocimientos. Bueno.
Pero la gran novedad, Gillespie, querido, es que vamos a estar en la sala Pablo Neruda jueves y viernes.
¡El viernes! ¡Atención!
Sí, señores, pueden aplaudir.
Aquellos que vienen cuando estamos en el pequeño ropero. Bien.
Ahora no viene nadie el viernes.
Ahora justo el viernes no viene nadie. Cada vez que estamos en la sala chica, muchedumbre. Bueno, yo quiero entrar, yo vengo desde Nueva York, quiero entrar. Y ahora ponemos la sala grande el viernes, no viene nadie. Entonces, nada, voy a ver el tributo a Jorge Vidal.
Así que hay espacio para todos. Vengan.
Sí, por favor, nadie debe dejar de faltar, etcétera. ¿Qué es la vida del sexteto vocal Cabernetti?
Bueno, los Cabernet se van a ir, se van para La Plata. Van a estar allí el día sábado en el Teatro Café Concert. Esto va a ser a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche, el sábado, este sábado.
Este sábado.
En el teatro que se llama Café Concert.
Sí, exactamente.
Y es un poco confuso que un teatro se llame Café Concert. Es como si una lechería se llamara pizzería. Pero allí estarán, en el Teatro Café Concert, que
ahí, será 45...
en la calle 43, entre 7 y 8.
Exacto. Muy bien, ahí va a estar el sexteto vocal Cabernet, que además también va a actuar antes de La Venganza Será Terrible, cuando vayamos a Campana el viernes 16 de mayo.
Y también van a estar en Rosario, ya les voy a decir después.
Ah, ¿también va a estar por ahí?
Pero
bueno, muy bien.
Muy bien, vamos a saludar a nuestras amistades, si es que usted no tiene en el buche algo que decir, alguna verdad que puje por salirle de dentro.
No, tenía esta inquietud acerca del edificio de obras sanitarias que usted ha evacuado.
Muy bien.
No al edificio, digo, sino
mi también.
Bien, yo voy a saludar a Santiago, a Santi Letelier, que es camarógrafo del programa Solunala, que hago en el canal Encuentro, y es un amigo, hincha de San Lorenzo. Hemos viajado el año pasado por todo el país con Santiago, y uno se conoce mucho en los viajes, digo, ¿qué más está hablando?
No.
Bueno. Yo sí.
Yo a veces cuando viajamos con La Venganza, por ahí veo a un señor en Londres, y le pregunté, ¿qué haces por acá? Me dice, viajé con ustedes.
Estuvimos compartiendo.
Yo le voy a mandar saludos a Gabriel Rolón.
Ah, Gabriel Rolón.
Sí, y el aplauso de la gente también.
Bien.
Muy bien, ahí va.
Estuve con Gabriel Rolón.
¿Cuándo?
El lunes.
¿Qué estuvo haciendo con Rolón?
El martes, perdón.
Ah, el lunes y el martes.
No, el martes.
El martes fue ayer.
Ayer.
¿Qué pudo haber dicho ayer?
Ayer estuve con Gabriel Rolón. Y lo vi muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Yo tengo aquí numerosos correos electrónicos que han llegado desde los cuatro puntos cardinales. Uh-huh. Que son norte, sur, etcétera. Soy Tata de San Martín, soy gay. Te admiro, mi hermana Mary, profesora de literatura, está locamente enamorada de vos. Si te la llevas, me haces un favor. ¿Cómo podemos hacer? Y tráigamela, déjela donde quiera y yo la paso a buscar. Acepto, desde luego. Jessica de Palermo.
¿Puedo hacer una objeción? Discúlpeme, sí, yo sé que me voy a meter en un berenjenal.
Sí.
¿Por qué dice soy gay de entrada?
No sé, pregúntese.
Podiendo dejarlo para el final.
Y bueno, porque para el final ya es demasiado tarde.
Bueno.
Hay que decirlo inmediatamente.
Sí, pero no es muy
como
pronto.
Hay cosas que hay que decirlas inmediatamente.
Uno conoce una persona.
Usted llega al cine, se sienta, y al rato viene un tipo y sin darse cuenta se le sienta encima. Enseguida le tiene que decir, se me sentó encima. Si tarda media hora, no le diga nada.
No, pero ya está.
Jessica de Palermo dice que le gusta el programa. Me dice, ¿de qué juego al fútbol? Posición. El juego de Nada, del medio para adelante. Pero ahora, claro, lo que pasa es que yo estoy jugando ahora fútbol 5, fútbol 6.
Es decir, que tiene que bajar.
Y allí, claro, allí no hay posición, claro. Ninguna persona puede quedarse, no. Por ejemplo, jugar de puntero y te quedas pegado a la raya.
No puede estar allá en el otro arco de Joy 9.
Claro, no, lo agarrás, claro. Claro. Ahí venís, como si jugaras claro. Al básquet, como San Filipo, ahí parado claro. Abajo del aro. Ya, ahí pásenmela.
Pero usted juega en el medio y desde ahí, digamos, si...
En general, soy mejor atacando que defendiendo, si me permite. Soy peor defendiendo que atacando.
Uh-huh.
Discúlpeme.
Desde el medio puede insultar más fácilmente a todos.
Más fácilmente a todos. Sí. ¡Viva el lechón de España! Grita...
No está nada mal, ¿eh?
Grita Manuel Domínguez, dedicado a un primo español que está de visita y escucha. ¡Viva el lechón de España! ¡Viva! Tiene casi tantos partidarios como el león de Francia.
En unos días más, creo, ¿eh?
Soy Andrés de San Justo, los escucho. Y me recuerda algo que conté una vez... que es que había ido con mi novia al cine y me había comprado antes una bolsa con una docena de suspiros de monja, también llamada berlinesa,
sí.
Y que el paquete de papel se había estropeado a causa de la humedad y se me cayeron todas las bolas de fraile al piso y a favor del declive del cine se me fueron pasillo adelante, entonces yo me metí por debajo de los asientos para rescatarla, y que había juntado 11. Y que no me acuerdo, sí, que emergía en los lugares equivocados. Al regreso, después de haber capturado o recapturado los claro. Suspiros de monja, volví y por ahí me asomaba y entre las patas de una vieja. Bien, sí, me dice que se rió muchísimo. La sanjuanina dice: soy una de tus novias, pero aunque te duela te voy a abandonar.
¿Por qué?
Te imagino rubio, petizo, de pelo lacio y gordito, y decidí ponerme de novia con un hombre alto, flaco, morocho, con pelo largo y rulo. Y sí, tiene razón. No es para menos. Me llamo David, soy de Monte Grande, tengo 22 años.
Monte Grande.
Me pregunta si he visto la película Locos por Mary. Me gusta, sí. Bueno, quiere que hablemos de Lovecraft. Hemos hablado alguna vez, me parece. Me llamo Carolina, tengo 24 años, vivo en Villa Borges. ¿No quiere sembrar conmigo el beso que crece en la penumbra? Estoy a punto caramelo.
Oh,
Acetón. Sí. Soy oyente de su programa. Le gusta Ignacio Corsini a este... Pablo López Coda, y me da una gacetilla, que es mañana a las 19, ¿cuándo será mañana, no? Ay, ay, ay.
Esto fue enviado el miércoles, es decir,
está bien,
el jueves.
Mañana a las 19, dice, él va a cantar unas canciones, porque hay una muestra en el Museo de la Ciudad, acerca del cantor nacional, o de Ignacio Corsini, no está seguro, pero no dice tampoco dónde.
Museo de la ciudad.
Ah, está bien, a las 19. Creí que había muchos museos en la ciudad.
No, lo que pasa es que está en Defensa.
¿Cuál es
y está en la calle Defensa, alguien sabe, no me acuerdo qué.
Ah, mira, bueno.
Y algo.
Soy Nelson de Durazno, Uruguay. Quiere Cruz de Palo por el sordo. ¿Cómo era Cruz de Palo?
El sauce que llora, un ave María.
Ese lo vamos a cantar con el sordito. Yo sigo con la ronquera, pero va a venir Manuel Moreira, que es el mejor cantor del mundo.
Muy bien. El vocero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere cantar un bendito?
Bueno, es lindo, ¿eh? Lindo tanto. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Otro David. Tiene razón, para recordar algo hay que pensar en lo que uno quiere recordar. No esos que hacen una regla mnemotécnica para recordar a González, piensan en la G. Bien. ¿Querés ser mi novio? Dice Adriana de Berazategui, y acepto.
Escúcheme, ¿después cómo hace para con tantas novias?
Yo acepto, lo primero acepto. ¿Podría repetir cuál es el nombre del autor que mencionó hace algunos programas atrás, que escribió acerca de la implícita persecución o del fichaje que se lleva a cabo en las entrevistas? Era un tal Roland Barthes o algo así. No, algo así, no, era Roland Barthes. Pero no escribió el querido Barthes acerca del fichaje, ni yo hablé del fichaje. No es que te fichen. Cuando yo digo, hay entrevistas que son un fichaje, del mismo modo que lo hizo antes y mejor Bart, estoy haciendo una metáfora. Uh-huh. Te están fichando, pero no para policía. Te están fichando para manipularte mejor, para simplificar la realidad, para neutralizarte mejor.
¿Cómo sería?
Y sería usted, claro, usted le preguntan, lo están fichando todo el tiempo. Sí. Entonces dice, ¿y usted es amigo de fulano?
Sí.
¿Usted tal cosa? ¿Usted votó a fulano? ¿Usted qué piensa acerca de tal cosa? No le interesa lo que usted piensa.
No, está todo
le interesa inducido. Ficharlo. Y después lo fichan. Pero no en la comisaría, en la redacción de la revista lo fichan. Entonces después, cuando un tipo quiere hacer un comentario estúpido y para menoscabarlo a usted, le pone, estaba Gillespie, que como todos sabemos era menemista.
Sí.
Y esa es una actitud absolutamente policial. Policial, desde luego, pero no realizada por la policía. Aquí en la Argentina las actitudes policiales actualmente son ejercidas con mucha mayor eficacia por los medios.
Uh-huh.
Los medios trabajan mucho mejor que la policía en asuntos policiales.
Sí.
En asuntos mediáticos de la inteligencia no. Eso es lo que Bart decía.
Policial, aunque falaz también, ¿no? Porque digo, también puede ser mentiroso, es decir, que antes fue menemista, qué sé yo, o sea, ¿se lo preguntaron alguna otra vez?
Pero no, pero si este tipo, Gillespie dice, por ejemplo, sí, yo fui amigo, qué sé yo, en aquel reunión sí estaba
Carlos Jorge, Menem. Así, claro.
Sí. Ah, sí, que fue amigo de Menem.
Claro.
Y después de todo, qué sé yo, si fue amigo de Menem está bien, pero ellos lo utilizan tendenciosamente para apartarlo, además de un modelo que ellos mismos tratan de construir. Es el modelo políticamente correcto, que después varía según las circunstancias del poder, de las revistas para las que trabajas, etcétera. En ese sentido te fichan, y te fichan también en un sentido de comodidad intelectual. Comodidad,
claro,
que,
claro, tal cual, para no,
comodidad que consiste en no ir muy profundo,
claro,
no,
un queremos perfil saber, grosero,
no queremos saber lo que usted opina del campo, nos importa un demonio lo que usted puede opinar, queremos saber de qué lado está, queremos anotar una X en la ficha para decir está del lado del campo o del lado del gobierno.
Sí, sí.
Lo que usted piense, aunque sea lo más lúcido del mundo, no nos interesa, porque no estamos interesados en lucideces sino en botonear. Muy bien,
claro, y frente a eso a Roland Barthes usted mencionaba que Roland Barthes hablaba de una suspensión del juicio frente a eso, ¿no?
Exactamente. Como en todo ese libro, que es Lo Neutro,
en Lo Neutro,
Roland Barthes aconsejaba suspender el juicio. Suspensión del juicio. No opino nada de esto. No opino. Por favor, por ahora no le voy a decir nada. Lo cual, él dice, no es una actitud débil, sino una actitud fuerte. Débil dice, ay, no sé, yo quiero estar bien con todo, no quiero meterme, como hay también.
Sí,
pero
sí.
Esta negativa de lo neutro es una actitud fuerte, de negar los términos de la pregunta,
claro.
De negar terminantemente que exista solo la posibilidad de estar con el campo o con el gobierno. De negar terminantemente que haya que tomar obligatoriamente una posición. Esa es la suspensión del juicio que Bart aconsejaba. Roland Barthes se llama, Roland Barthes se dice Bart.
El texto es Lo Neutro, que además creo que ese texto, bueno, Barthes escribe así como en fragmentos, ¿no?
Está escrito como
muy
si
fragmentado.
Fuera un apunte.
Es un libro, se llama Lo Neutro.
Lo Neutro, y está escrito como si fuera, y lo es, como si fuera un apunte destinado al maestro que da clase. Es un libro extraordinario, extraordinario. Bueno, bien, señor Alejandro Dolina. Me parece que alguna vez escuché un tango en jeringoso, y si lo sabe, ¿por qué no lo toca? Lo sé, es horrible, se llama Se peñó por Ipitapa, es una cosa horrible. Bueno, le escribo desde el Chaco, este viernes vengo a Buenos Aires y quería saber si el programa se va a realizar desde el Paseo a la Plaza. ¡Sí, hermano chaqueño! ¡Qué suerte que tiene! No solo se va a realizar en el Paseo de la Plaza, sino que lo haremos en la Sala Grande, solo para que usted pueda estar seguro de encontrar ubicación.
Ya tenemos uno.
Sí, puede venir media provincia del Chaco que entran.
El amigo Saúl es de Jujuy, saludos entonces a todo el pueblo de San Pedro en Jujuy. Ayer le pregunté si quería ser mi amante y no me contestó. Y dice, ¿no le pasaron el mensaje o amante es muy fuerte para usted? Soy Andrea de San Miguel y los quiero ver por acá. Yo también. Digo, yo también la quiero ver por acá. Por acá, digo, por el paseo de la plaza. Sí, acepto, ¿cómo no voy a aceptar? Me dice Mike Selda que la escala por tonos enteros es aquella escala de 6 notas, hexafónica, etcétera.
Sí, sí, sí.
O sea, me enseña una vez más. Hola, negro, soy Valeria de Neuquén. ¿Cuándo vas a venir por acá, si te puedo raptar? Cuando quieras, oh Valeria. Y finalmente, Adriano, nos escucha siempre desde Uruguay. Bueno, ¿se acuerda cuando vinieron a Montevideo que estaban en un local de la Rambla y hacía frío? Claro, fuimos un verano, estábamos en un parador de la Rambla, la primera vez, una de las primeras veces que fuimos.
Qué lindo lugar.
Muy lindo era el lugar, pero inadecuado, porque era un poco chico, sobraba gente. Después, claro, estuvimos en el
Teatro de Santa Rosa,
sí,
¿no?
Pero hacía frío justo ese verano, y estuvimos unos cuantos días. No pasaba de 12 grados.
Mm.
Y se morían de frío, ¿no? Ahí,
pero que era medio abierto.
Era ahí, soplaba vientito, y era como poner una parrilla que la cerraban, sacaban las mesas, qué sé yo, nos acomodamos ahí, pero entraba un chiflete.
Claro.
Oh, amigo. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos estos mensajes llegaron a dolina@infobae.com y les recordamos que el teléfono es 4535-4000.
Adriano quería, ¿sabes qué? Que habláramos de Horacio Quiroga. Y dice, un hombre muy raro. Claro que era muy raro. Hemos hablado, me parece, alguna vez de Quiroga. Pobre Quiroga, Borges lo odiaba.
¿Por qué?
No sé, pero lo odiaba. Lo calumniaba. Decía de él todas cosas espantosas, la mayoría de las cuales eran calumnias, pero Borges era un poco así. Igual era divertido, eran divertidas de leer las calumnias, pero
tenía una maldad divertida.
Borges era malísimo, era malo. Muy malo, pero divertido en su maldad. Y era muy preferible leer lo que él opinaba acerca de escritores que no le gustaban. Porque sus víctimas principales eran Eduardo Mallea, por ejemplo.
Marechal, ¿no?
No, no. A Marechal lo odiaba, no, no. No, poco hablaba de él. ¿No?
Macedonio Fernández.
No, Macedonio Fernández. No, no le puedo decir una porque... No, no se lo puedo decir. Porque viven muchos parientes de esa persona. Claro.
Bien, y les recordamos también al público presente que pueden dejar mensajes, donaciones, lo que quieran, en las cajas que están ubicadas a la derecha y a la izquierda, ¿no?
Que son esas que están ahí.
Ánforas que trajimos.
Ánforas etruscas que sí. Hemos traído desde Etruria, justamente, un país que está debajo de Italia, en el sentido estricto, está enterrado debajo de Italia, Etruria, como si fuera un palimpsesto. Primero escribieron Etruria y después Italia fue pintando la civilización latina, y usted tiene que rascar con la uña, y abajo aparece Etruria con su lenguaje desconocido, con las tumbas que fastidiaban a Vittorio Gassman, y con... usted sabe que el último, se dice, ¿no?, que el último tipo que habló el etrusco fue el emperador Claudio. Pero, qué sé yo, como ahora no hay nadie que lo hable...
¿Usted lo conoció, Vittorio Gassman?
Sí. Sí, lo conocí. Un día le voy a traer una foto que estoy ahí con Vittorio Gassman. Me invitó, yo le voy a explicar.
¡Qué personaje divino!
Sí, sí, yo fui a cenar una noche con Vittorio Gassman y estaba Antonio Carrizo, que era el amigo de Gassman. Y todos nosotros éramos amigos de Antonio. Claro. Estaba Ferrer y otras personas que estaban ahí, pero 5 o 6 nada más. Y estaba ahí, ¡oh! Y dice, lo agarró un repasador, dice, las actuaciones. Y se acordó algo que decía Miguel Ángel, se acordó, se olvidó de acordar, no me acuerdo. Algo que decía Miguel Ángel acerca de la escultura. Non ha l'ottimo artista ningún concepto, quizazo, que la piedra no tuviera ya de antes.
Ah.
No tiene ni el mejor artista ninguna idea que la piedra no tuviera de antes. Y que lo que se hace es sacar lo que sobra. Entonces él decía que él empezaba y hacía una actuación muy intensa,
casi que sobreactuaba. Y después le sacaba. Y después sacaba. Claro. Iba sacando hasta que al final quedaba
el personaje.
Lo indispensable, ¿no? Y estuvimos. Vino a cantar. Estuvo, ¿cómo se llama el bandoneonista este que estaba en la orquesta del tango? Raúl Garelo.
Sí.
Estuvo ahí tocando con nosotros, se acercó a la mesa y cantó especialmente este pibe que murió, este oriental, un cantante bárbaro que fue amigo nuestro, y por ahí canté yo, recitó Horacio, que es todo fenómeno. Y por ahí, che, cayeron, ya estamos por eso, cayeron como 90 a saludar a Gamba.
90 personas.
Se armó una cola de 90 para saludar a Gasman. Nada más. Pero sí, tuve esa suerte. Y después, con Antonio lo habré visto así alguna vez. Era hincha de Boca.
Sí, ha ido a la Bombonera varias veces.
Estaba, piange, River piange. Pero bueno, sí, qué alegría haber podido, sí, no solo saludarlo ni tomarme una foto, que podría ser, sino escucharlo hablar acerca de todas cuestiones artísticas. Todo el tiempo hablaba de cuestiones relacionadas con el arte, pero mitad porque nosotros le hacíamos esa clase de conversación. El tipo ya estaría podrido.
Tipo quería hablar de Boca.
Me pareció que estaba podrido. Claro. Porque incluso me dijo, vale, son ostancos. Bien, ha llegado el momento de hablar del tema de hoy. Es un mito nórdico, atención. Hemos hablado, me parece que no hace mucho, de Frigga, la esposa del príncipe de los dioses de la mitología nórdica, que es Odín. Frigga tenía un buen número de divinidades que la asistían. Eran diosas de rango misio que la ayudaban a lavarse las patas, a peinarse, etc. Diosas de rango misio no está mal. Eran todas doncellas hermosísimas, cada una tenía un trabajo específico. Frigga pasaba muchos momentos sentada en el trono de Odín, del que hemos hablado muchas veces, aquel trono desde el cual se podía observar todo el universo. Desde ese trono, hace poquito, hemos dicho que alguien conoció a la mujer más bella del mundo, y me pareció que era un recurso extraordinario para cualquier escritor. ¿Dónde conoce a usted a una mujer maravillosa? Por ejemplo, la mujer más bella del mundo. Y lo conoce a través del trono de Odín. Se sube al trono de Odín, desde donde se ve el universo, y ahí la conoce. No la va a encontrar como cajera en un supermercado, porque eso es escribir mal. Claro. Como cajera en un supermercado, la conoce si es que la historia es realista. Usted no dice que es la mujer más linda del mundo, dice que era linda. Y claro, ahí sí la conoció en la estación Palermo. Pero si usted dice, y aquel hombre supo que tal y tal era la mujer más bella del mundo. ¿Por qué lo supo? Porque la vio. ¿Y dónde la vio? ¿En el supermercado? No. Se subió al trono de Odín, o a algún lugar equivalente, metafóricamente, al trono de Odín. Digamos el sueño. Y desde allí se ve todo el universo. Bueno, pues este trono se llamaba Hilskialf. El trono Hilskialf. Era el trono de Odín. Y ella cada tanto se sentaba, como era la mujer de Odín, y decía, me voy a sentar un rato en la silla de mi marido. Hemos sabido que Frigga conocía el futuro, pero se negaba a revelarlo, que es como no conocerlo, ¿no? Mejor es el mito de Casandra, que conocía el futuro, pero estaba condenada a que no le creyeran. Entonces lo revelaba, pero nadie le creía, ya andaba. Frigga invitaba a su lado a esposos y esposas, a parejas que hubieran llevado vidas virtuosas durante su estancia en la tierra, después de muertos era esto, ¿no?, para que pudiesen disfrutar de la compañía de su cónyuge incluso después de la muerte. Yo estaba casado, había tenido una vida feliz con su mujer, los traía a los dos y seguían en el paraíso lo que habían tenido aquí en la tierra. A algunos eso les parece el infierno. Frigga aparecía a menudo en los bailongos con su esposo Odín, pero en realidad prefería pasar el tiempo en su propio palacio, que se llamaba Fensalir. Aprendan, es bueno que la mujer de uno tenga su propio palacio. Fensalir.
Casas separadas.
Sí. Allí era donde vivían estas muchachitas que la ayudaban. Una de sus asistentes se llamaba Hlin, y era la diosa de la consolación. Era a quien Frigga enviaba para que secara las lágrimas de los que lloraban y derramara bálsamo sobre los corazones doloridos. Era un ayudante, Hlin, que consolaba. Ella veía desde el trono a uno que sufría y le mandaba a Hlin para que lo consolara. Hlin también escuchaba con oídos atentos los pedidos de los mortales y se los comunicaba a Frigga. A veces incluso Hlin aconsejaba a Frigga acerca del mejor modo de conceder consuelo a un alma que sufría. A este le hace falta tal cosa.
Era especialista en eso, asesora en ese asunto.
A esta sabés lo que le anda haciendo falta y así. Otra ayudante de Frigga era Gná. Gná era la mensajera. Andaba en un caballo velocísimo, que era el segundo en velocidad, luego de Sleipnir, el caballo de Odín, aquel caballo de seis patas que marcaba 1.20 la milla. Este caballo, el caballo de Gná, era el que siempre salía segundo y se llamaba Ofvapnir. Ofvapnir. Casi nadie lo jugaba. Era un caballo muy rápido, pero además surcaba el aire, el fuego y el mar. Andaba bien en pista ardiente. Sí. Ese era el caballo que montaba Gná. Contaremos una historia que revela lo buena mensajera que solía ser Gná. El rey Rerir lamentaba su falta de descendencia. ¡Ay! Carezco de toda descendencia, lloraba Rerir. Y Frigga lo sabía. La diosa poseía unas manzanas que concedían la fertilidad y decidió regalarle una al rey Rerir. Entonces Frigga le dio una manzana a Gná con la orden de hacerla caer sobre este rey. El caso es que esto fue lo que hizo Gná. Dejó caer la manzana sobre Rerir, tal como la manzana científica de Newton. Rerir se la comió, seguramente, me refiero a la manzana.
Sí, claro.
Y el caso es que su esposa, meses después, dio a luz a Volsung, héroe famoso entre los nórdicos. Otra de las doncellas en el palacio de Frigga era Gefion. A ella le eran confiados todos aquellos que habían fallecido sin amor. Si vos te morías y nunca te habían amado, se encargaba Gefion de ti. Según algunos mitógrafos, Gefion había estado casada con un gigante del que tuvo 4 hijos. Trabajaba Gefion también para Odín, no solo para Frigga, y a veces se encargaba de molestar a los poderosos que cometían malas acciones. Dicen que Odín le envió alguna vez para que visitara al rey de Suecia, Gylfi, nada menos que el de la alucinación. ¿Conoce usted el libro? La alucinación de Gylfi. Y esto le ordenó Odín a esta chica Gefion. Dice, anda y molestar un poco a Gylfi, que es el rey de Suecia, y rogarle que te conceda una porción de tierra para formar tu hogar. Andá y decile esto al rey de Suecia. Vos decile, ay, dice, qué sé yo, ¿por qué no me concede una porción de tierra para formar mi hogar? Muy bien. El rey, muy divertido ante aquella petición, le indicó que le daría tanta tierra como ella pudiese arar en un día. ¿Ah, sí? Dijo la mena. Y transformó a sus 4 hijos en bueyes. Algunos ya venían a medio convertir. Los ungió en un arado y comenzó a hacer un surco tan grande que el rey ya empezó a preocuparse desde las 3 de la mañana. ¿Yo dónde va esta? Gefion siguió su tarea sin fatigarse durante todo el día, y una vez que hubo arado un círculo considerable, no se contentó con ocuparlo, sino que lo arrancó de Suecia y se lo llevó al mar, y ahí lo fijó. Y así se formó la isla de Zelanda, que está en el mar Báltico, me parece a mí. Y también se formó un lago que hay en Suecia, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Con el hueco.
Que es con el hueco. Que tiene una superficie parecida a la de la isla de Zelanda. Y es donde estaba la isla antes de que la sacaran con un sacabocado, ¿no? Porque claro, para algo, una, si bien es una diosa menor y de rango misio, también tiene sus poderes.
¿Qué así habrán traído al edificio de obras sanitarias?
Probablemente. Lo trajo Geffion. Otra doncella interesante era Bjofn. Bjofn inducía el amor en los corazones inflexibles y reconciliaba esposos. Vos te peleabas con tu novia y caía Bjofn. No es para tanto. Y cuando no te daban bolilla, venía Bjofn. Chale, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Dale bolilla, un rato. Otra se llamaba Sin y protegía las puertas del palacio de Friga. Se negaba a abrir la puerta con toda obstinación a cualquiera que viniera, como es como ocurre siempre entre los guardianes de puertas. Los guardianes, el mejor guardián de puerta es el que no la abre jamás. Había otras ayudantes que también hemos citado en este programa algunas otras veces. Citamos brevemente Lofn. Beneficiaba las relaciones amorosas entre hombres y mujeres, tenía la facultad de impedir, de eliminar cualquier impedimento que los separara uno del otro. Por ejemplo, si los enamorados vivían lejos, Lofn distraía a los caminantes para hacer más cómoda la distancia. Le contaba cuentos, yo qué sé. A veces, por el contrario, ponía escollos solo para probar la tenacidad del enamorado. De todos modos, el escollo principal a superar entre dos enamorados es el rechazo de uno o más de ellos. Sí. Última asistente, Far. El trabajo era molestar.
No.
Sí, porque era la encargada de la fidelidad. Llevaba un registro de promesas y juramentos que pronunciaban los amantes en momentos de pasión. ¿Vio cómo es uno? ¡Oh, qué sé yo!
Te juro que...
Tiene la promesa.
Sí, te voy a querer siempre, qué sé yo. Y esta chica, Bar, llevaba un registro de esas promesas y juramentos y castigaba luego a quienes no la cumplían, que eran todos. Parece que el mortal castigado quedaba imposibilitado para hacer promesas de amor e incluso para recibirlas. Y entonces me imagino yo si habrían acostumbrado los nórdicos a hacer promesas más realistas. En lugar de te bajaré a la luna... por ti, dirían, por ti iría hasta Callao y Santa Fe.
Claro. A comprar media luna.
Claro. Bien, estas son las doncellas de Friga, bellas y poéticas doncellas. ¿Cuál le gustó más?
La verdad que... no sé, todas me gustaron. Ahora me perdí con una de las primeras, fue de la que más se...
A ver, le digo. La primera, no, la primera ya se fue. La de la consolación, en la que secaba las lágrimas.
La contenedora.
La
contenedora.
Sí, qué cosa. Bueno.
A mí me gusta la de la que molestaba. Sí. La de las promesas. Pero usted, escúcheme, usted hace 3 años prometió y no lo cumplió.
Claro. Le dijo... haría cualquier cosa por ti.
Y no hizo cualquier cosa.
No crea. Y también es interesante la que transformó a los hijos en bueyes, le dieron un terrenito y se lo llevó. Extraordinaria, ¿eh? A ella le vamos a dedicar esta canción, que tiene por título una frase que ella le decía al hijo mayor, que era el que iba cinchando adelante. Ella le gritaba, ¡apure, delantero güey! El hijo llamaba Sarasa, ¿no? Y escucharemos la canción Apure, delantero güey, en la versión de Carlos Gardel. Pero atención, miren, esta no es la versión que se oye siempre, es otra.
¿Y cómo puede ser?
Sí, es otra. Que puede ser
que salió
puede
en ser, algún disco o apareció
puede
después.
Ser que sea la que proviene de una película que se llamaba Cazadores de Estrellas que en realidad eran números musicales hechos por distintos actores de la Paramount, como Bing Crosby, eso tipo. O no sé si Bing Crosby, no sé. Y después no se vio esa película nunca, no se estrenó, creo, o algo así, no sé qué pasó.
Y Ardell llegó a grabar varios números musicales.
Y no, él tenía, creo que dos, pero este era uno, Apure delantero buey. Después grabó un disco, posiblemente esto que veremos ahora sea la versión sonora de esa película, pero muy distinta a la otra, y tiene su gracia. Al del control le decimos que cuando le parezca que terminó, no terminó, porque sigue Gardel hablando, dice buenas tardes, buenas noches, prienda, una cosa así. Muy raro es todo. Lo escucharemos en este mismo momento.
¡Diga la abuela, viejo buey! Quisiera ser un galo de trina, quisiera ser golondrina que vuela cortando el viento, para ir ansioso y decirle es mío su juramento. Picardía, voy corneta, vamos, no se salga de la huella. La 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 Eres la mañanita, me ofrece la mañanita el perfume de sus flores, pero mi criolla es más linda y sus ojos son dos soles. Viejo pampa, no se duerma, delantero. La 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 un tranco más y vamos llegando, perezoso, picardía. ¡Ay, no más! ¡Bueno! Buenos días, mi prenda. Ardido pero seguro, ¿no?
Era Carlos Gardel.
Qué bárbaro, ¿eh?
En La venganza será terrible. Apure delantero, güey.
Quédate.
Ya seguimos en
La venganza será terrible.
Ser argentino es confiar en nuestras capacidades. Es levantarse cada día para construir un país mejor. Es ser parte de una gran historia. Ser argentino es ese sentimiento que solo se puede explicar con dos colores. Y con ellos vamos a pintar la ciudad este 25 de mayo. La radio cumple 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10, la radio. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible, hoy desde la sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza de Buenos Aires. Y tenemos mensajes de los presentes y también de los ausentes a través del teléfono en el 4535-4000. Por ejemplo, Abril de 3 de febrero dice, Felicito a todo el elenco del programa. Son excelentes las charlas serias que encaran y los momentos de humor son geniales. Por favor, sigan al aire por muchos años.
Pero hay mucha gente que cree que los momentos serios son los de humor y los de humor los serios. Y si usted me hace reír y me hace llorar, pero en los momentos equivocados, una especie de Sandrini al revés. Cuando quiere ser serio me hace llorar. Uh-huh. En cambio, no, al revés. Cuando quiere ser serio yo me río y cuando hace el chiste lloro. Y a veces lloro sin querer. Juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. El Rubén Darío.
El Rubén.
Bueno,
¿qué dice esta Fernando? Mujer? No, abril del 3 de febrero decía esto, que sigan al aire por muchos años. Abril.
Abril y vive en 3 de febrero. Es decir, ha convertido... Ha convertido su vida en el verdadero almanaque.
Florencia de Boedo dice, muy bueno, viva el lechón de España.
Me viva gusta, el lechón de España es un grito extraordinario.
Dice, me gusta mucho el lechón. Y grité, viva, como una loca.
Bueno.
Pablo de Villavista dice, el otro día estaba esperando el tren y un borracho me dijo que los monoteísmos odian la inteligencia. Dio media vuelta y se fue el borracho. Y ahí termina el mensaje.
El borracho era Dios mismo, probablemente.
Bueno, aquí dice Martín de Montegrande, hace una pregunta. ¿Crees que la barrera de Nazca y Rivadavia es posible cruzarla?
Hay gente que la ha cruzado. Yo viví convencido que las personas que nacían más allá de Nazca y más allá de Rivadavia y que tenían que cruzar esa barrera directamente eran imposibles para los que vivían de este lado. Mm. Pero no lo sé. Hay un proyecto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Macri? Mm. Hay un proyecto para eliminar la barrera.
Todas.
Sí, todas. Directamente, primero habíamos pensado hacer puentes o túneles y ahora no, hemos resuelto abrirlas directamente.
Y sí, pero es medio riesgoso.
Bueno, fíjese, ponga un poco de usted también como automovilista. Fíjese, a ver si viene. Si no viene, dele.
Pero además que pasa muchos camiones. Vio ahí antes en Avenida San Pedrito, la otra barrera, la que está un poco...
Oh, esa
está no, casi siempre está cerrada.
Voy a dar mala noticia. San Pedrito es Nazca.
Claro, pero claro. La continuación de aquel lado, o sea, San Pedrito
está cerrada. 40 minutos por cada hora.
Sí, buenas tardes. Soy el guardabarreras. Sí. Yo soy el guardabarreras.
Bueno,
sí, usted está ahí en San Pedrito y Avellaneda, por ahí.
No, mire, nosotros lo que tenemos es un arreglo con los tipos que venden cosas, con los vendedores ambulantes.
Con razón.
Entonces, ah, cerramos la barrera y los tipos vienen y le venden gaseosa,
y con los que limpian los vidrios también.
Con los que limpian los vidrios también. Son arreglos que tenemos.
Ah, con razón.
Y con ese arreglo...
Ahora le lavan el auto, si quiere, también.
Todo. También, sí, sí.
Hay
sí.
Malabaristas, casi el Cirque du Soleil podría hacer una función ahí.
Sí,
que...
tranquilamente. Está tanto, pero que el malabarista puede hacer, como dice usted, una función... Incluso hay actores que representan Barranca Abajo.
¿Entera?
Entera.
Ah, mire usted. ¿Y están varios actos la hora?
¿No? No, porque si no ya... Bueno, no sé qué le iba a decir.
¿No pueden hacer los trenes más largos y que haya menos trenes?
Un tren.
En vez de que pase uno cada 5 minutos cortito.
Claro, uno larguísimo, uno cada claro, 2 horas.
Claro.
Pero largo, ¿cuánto de largo, digamos?
Que tenga 30 cuadras.
Claro, 100 vagones.
Pero ocupa de 2 estaciones, 2, 3 estaciones.
Y bueno, al mismo tiempo, cuando los del vagón de adelante se bajan en Floresta, el otro se bajó en Flores.
Claro.
Ahora, discúlpeme, si usted tiene que ir... Discúlpeme, yo vivo en Flores, quiero ir a Floresta, no quiero caminar, tengo que caminar por adentro del tren para llegar a la estación.
No, para el otro lado.
Ah, bien.
Bueno,
Inés de la Pampa dice, Dolina, ¿cómo venís con tu libro nuevo?
Hoy vengo.
Estoy ansiosa.
Despacito, despacito.
Te felicito por los cuentos publicados en la revista Enie.
Un día yo volvía tarde acá del programa, iba a la casa de mi madre que vivía en el Palomar. Uh-huh. Y hay una vía muerta entre el Casero y el Palomar. Ese día me habían agarrado todas las barreras. La noche volví a las 2:30, 3 de la mañana y me habían agarrado la barrera y me caso a la vía muerta. Por la vía muerta empieza a pasar un tren de carga que no terminaba nunca.
Un tren muerto.
Ah, me volví loco.
¿Y qué hizo?
Empecé a gritar, solo había
gritado. Sí, no es para mí.
¡Hay que ser un desgraciado! ¡Hay que ser un desgraciado para que te agarre este tren! y abría la mano y miraba y no había nadie.
Son infinitos aparte los trenes.
Eso no termina nunca, no termina nunca. Antes traían un alcahuete. Al último vagón le decíamos el alcahuete, que es el furgón de cola, ¿no?
Sí,
y ahí iban dos tipos, los guardas, sí, qué sí. sé yo, y tenía un farol colorado. Es un lindo vagoncito, claro, sí. Los vagones más lindos del ferrocarril.
Sí, como de madera, sí.
De madera, un poco fantasiosos en su
con
color,
un balconcito atrás.
En su diseño, no eran todos iguales. Claro. No hay más.
¿No hay más de esos vagones?
No hay más. Por empezar, casi no hay más tren de carga, pero los que hay, nada, no hay furgón de cola. Le cuelgan al último vagón un farol colorado y chao. Claro. No hay el tipo que le va dando soga a golpe de farol al maquinista, no hay. El que mira, el que se hace amigo de los crotos que están durmiendo en los vagones, no está más ese tipo, señor.
Quedaron los pasos a nivel nomás. Los pasos a nivel.
Sí, pero ahora vamos a terminar, señor, con todos los pasos a nivel.
El que mueve el farol haciendo señas como que vienen las noticias.
Sí.
Es ese señor del noticiero que
viene. Este del noticiero que viene con una gorra hasta los ojos, sí. Que le tapa los ojos y un farol dando vía libre, dando luz verde a las
noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 8 grados 7 décimas.
Suspendieron las clases en las escuelas de Bariloche. Es consecuencia de la caída de cenizas del volcán chileno en las últimas horas. En este momento la situación es normal. La lluvia de ceniza afecta desde el viernes a parte de la cordillera de Chubut y Río Negro. Desde este jueves quedará habilitado el nuevo puente La Noria. Se trata del paso que comunica la capital federal con el conurbano bonaerense por sobre el Riachuelo. Por ese puente transitan unos 40.000 vehículos por día. Daniel Scioli destinará los créditos del BID para obras de infraestructura. El gobernador bonaerense se reunió con representantes del organismo internacional, Daniel Olivera. El mandatario señaló que el objetivo del encuentro fue seguir avanzando con todas las obras de infraestructura que se necesitan para acompañar este crecimiento. Destacó la construcción de desagües cloacales, agua potable, asfalto y viviendas. En Buenos Aires, con cielo despejado, la temperatura 8 grados 7 décimas, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
Radio 10,
la radio. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Mandanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y este es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Muy bien, tenemos nuestra habitual sección. Hay cómo sufrimos las madres, también llamada el ama de casa, también es un ser humano, o poco menos. Y tenemos numerosísimas monografías para que la mujer argentina sea cada vez más feliz. Vamos a decirlo de una vez. Aquí tenemos, por ejemplo, trampa borracha para insectos, o si no...
trampa borracha...
abono lácteo para helechos. Extraordinario, ¿eh? Esta me gustó. Libere sus muebles de pelos. Le salen pelos a los muebles. Sí, hay un problema gravísimo, por ejemplo, usted...
Sí, las patas de los muebles,
claro, las patas, muebles con patas peludas. Sí. Y una mesa, usted se agacha por ahí y ve que la mesa tiene las patas peludas.
Varón, dice usted.
Pero es horrible. O la mesa de luz que esté llena de pelos. Usted tantea el lomo de la mesa de luz para agarrar algo y está peluda. Una mesa de luz peluda.
En la oscuridad.
El aparador peludo.
Señora, es su marido. Claro, el ropero peludo es el marido.
Puede ser, sí, pero yo he visto una película de terror, ¿no es cierto?
No
sí.
Tiene que ver esa película.
Ah, no, después no dormís, mal, después no dormís.
Sí, que decía El Peludo, se llamaba.
El Peludo.
El Peludo.
El protagonista era...
El protagonista era un señor muy peludo. Pero
prácticamente no, mono, hombre mono, ella es,
un luchador, Tisonero el Peludo.
Sí.
Y pues tenía poderes este hombre y le hacía crecer los pelos a todos. Había inventado un tónico para hacer crecer los pelos y se le cayó arriba de un armario. Y el armario se volvió peludo. Y la mujer una noche vuelve en la penumbra, en la semipenumbra de su cuarto. Toca el armario y lo... Imagínense, usted la noche...
Y aparte el marido era peludo.
Toca algo peludo y...
¿Se creyó que era el marido?
No, no, se creyó que era el armario. Si hubiera creído que era el marido, no se hubiera... Como ocurrió, no se hubiera muerto del susto.
¡Ah, murió!
Empezó a tantear el armario y le crecen pelos. Pero que dice, ¿cómo hacer para liberar? Si a los muebles le empiezan a crecer pelos, ¿cómo depilarlos? ¿Cómo depilar...
O los peina,
peinamos. Una mesa ratona. Ah, no... Si cuando usted sale de casa, su mascota sube a la cama, son los pelos de perro.
Ah, sí, bueno.
Ah, bueno, eso, y bueno, mátelo al perro.
Sí. Digo que era más linda la película El Peludo, me parece.
Mucho más linda que, y más entretenida que un perro que se sube a la cama y te la deja llena de pelo. No tiene ninguna gracia y le puede pasar a cualquiera.
Es la mascota.
En cambio,
que
cuidado que, que un mueble cualquiera te venga... Llenarse de pelo, sí.
Hay que ser humanitario, me parece a mí. El perro, uno estuvo toda la vida con uno, bueno, a la vejez ya se sabe, quedan calvos los perros, van perdiendo el pelo, y hay que soportarlo hasta el final.
Y por eso lo mejor es pensar eso al principio. Cuando usted al principio nota que a esa persona o a ese perro lo va a tener que aguantar hasta el final, y tómesela. Tómesela, piense en los pelos que le van a quedar en la cama.
Hay mobiliarios que se asemejan a pelos, por ejemplo, no muebles directamente, pero sí accesorios del hogar. Por ejemplo, alfombras con flecos.
Claro, sillones con pelos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba, caballero?
Sí, yo deseaba saber, mire, tengo una colección...
¿Sillones con pelos?
¿Sillones con pelos tiene?
Bueno, tenemos un... Roberto, sí. Mi socio.
¿Cómo le va?
Mostrarle al señor...
Somos socios, antes que usted pregunte nada...
No, está bien.
Junto acá, ¿eh?
¿Ustedes atendían en la casa antes?
Mostrarle algo peludo al señor. Sí.
Yo ando buscando, ahora que llega el invierno, empeludecer mi hogar.
Sí, sí.
¿Cómo lo puedo empeludecer?
Bueno, teniendo la mayor cantidad de muebles posibles con pelos, muebles con pelos, ¿no? Tenemos aquí, mire, observe este sofá morocho que tenemos.
Ah, mire qué lindo.
Con pelos negros.
Parece Rey Charol.
Con raya al medio y dos cuerpos.
Con raya al medio y dos cuerpos, efectivamente. Un cuerpo para acá y otro para allá. Y en el medio la raya, como corresponde, ¿no?
Claro, y lo puedo hacer de un solo cuerpo si le peino flequillo. ¿Se le peina flequillo?
Sí, usted lo puede peinar como más le convenga, ¿eh, señor? El señor prefiere morocho...
Le doy una
a mí me gustaría, ¿sabe qué? Morocho, pero con un toque. ¿Vio como Charlie García que tiene un toque blanco?
Sí. Ah, veteado, sí. Veteado.
Sí. Anda a buscar un chorrito de lavandina, señor. Sí, sí, como.
Le digo mejor que.
Con una estrella en la frente.
Claro, en la ¿tiene frente el sillón?
Y no, pero. Los caballos. Uh-huh. Y si no, tenemos de dos colores. Mire, este es sillón tubiano.
Ah, qué lindo.
Qué lindo el tubiano,
La verdad que este es una belleza.
Esta es, mire qué pelotón. Agarre. No, el sillón. Sí.
No sé dónde empieza y dónde termina.
Mire qué pelo.
Pero qué impresionante. Pero esto se lava con shampoo o se lava con otro pelo.
Y lo mete abajo la ducha, en la bañadera.
Ah, ¿lo puedo bañar conmigo?
Tiene razón, con shampoo, no sí. Tampoco todos los días.
No,
todos los días, pero no, si usted pasa un año y no lava el sillón, le empieza a salir caspa.
Blanca.
Ah. Es una caspa blanca.
Parece pochoclo.
Parece sal inglesa.
Ah, qué
feo, desagradable,
sí. Sí,
y,
pero...
Y le pongo crema de enjuague.
Siempre a su gusto, no podemos perder tiempo.
Ajá. Ahora, discúlpeme, yo tengo esta inquietud, porque el sillón, yo lo quiero para un rincón, ahora...
Para un rincón, un sillón, le mucho espacio de gusto.
Bueno, señor, déjeme a mí decorar mi casa como
me gusta. Salvo que lo ponga así mirando para paralelo a la pared, el tipo ahí... No sé, pero...
No, escúcheme, yo no dije nada que ustedes dos son cuñados o socios.
Momentito.
No, porque me vea sentado aquí en este sillón peludo.
No, mi inquietud es la siguiente, mire. Este sillón, yo no lo tengo que llevar a la peluquería, ¿verdad? El pelo no le crece.
No crece. No se burle de nosotros. Son sillones peludos.
Pero estos pelos, discúlpeme, ¿de dónde lo consiguen? Porque es mucho pelo esto.
Pelo humano.
¿De dónde sacan este ¿Cómo pelo
no,
humano?
Es un pelo, nosotros tenemos un tónico que se nos fue la mano, un muchacho que inventó un tónico para hacer crecer el pelo,
sí.
Y se le fue un poco la mano, entonces quizás es más eficaz en las cosas que en los cristianos. Entonces usted quiere que algo tenga pelo, frota, pero lo tenemos nosotros, usted no lo tiene. Así que nosotros le vendemos el sillón, pero no pida que le vendamos el tónico ni que le expliquemos nada.
Ah, pero escúcheme.
42.
No, pero discúlpeme. Porque yo tengo problemas de caída del cabello.
No, eso es otra cosa.
En el ser humano no funciona.
Somos muebleros.
Póngase un almohadón del sillón en la cabeza. Claro, no le vamos a hacer.
Listo, y nadie se va a dar cuenta de nada.
Ahora, si le saca pelo a cualquier cosa, a ver.
Este amigo nuestro, sí. De tanto frotar. A los que le faltaban pelos, le salieron pelos en la mano.
Sí.
Ah,
ya. Sí. Y tiene que estar aclarando más que nosotros.
Sí. Trabaja a la mañana, ahora ya se fue. Él trabaja un rato a la mañana, sí. Y después no trabaja más.
Antes hacía doble turno, no, pero ahora solo de mañana.
No, a la tarde no viene.
No.
Ahora, discúlpeme, ¿y me podría a mí frotar el auto y yo tener un auto, por ejemplo,
auto
peludo? Sí.
Oh. No sabe, en Europa,
con los pelos al viento voy por la autopista.
En Europa justamente los autos deportivos van ligero y le flota la melena.
¡Qué
se compra poner un Jaguar! ¡Oh, yeah! Se usa mucho el Jaguar pelirrojo en Inglaterra.
¿Y uno puede circular por la autopista así o se tiene que hacer la colita?
No, se ata un poco así y nada más, no tiene necesidad de hacerse la cola.
Ah, qué bien, o sea que uno lleva también a llevar al auto.
Sí, le dan una mano de shampoo, como dice usted, ajá, y queda el auto fantástico. ¿Qué otra cosa peluda le interesa, señor?
Y la verdad es que me da ganas de empeludecer mi vida en general.
Sí.
Todo. Por ejemplo, tapas para forrar los libros. Pelos para forrar libros.
Sí. ¿Usted los forra los libros?
Y a algunos se lo pasa que tengo que poner etiqueta a los libros, ¿no? Yo soy muy ordenado, muy meticuloso.
Marito.
Tenemos un amigo que tiene acá en otra cuadra un negocio.
Sí.
Le forra cualquier cosa.
Ah, el emporio del forro.
Sí. No, le cambió.
Está lleno siempre el negocio.
Se llama Forradas.
Sí, me encanta.
Es un muchacho que antes tenía un canal de televisión.
Ay, se puso un local de porros.
Y ahora se puso el negocio de este para forrar libros. Ajá. ¿Y qué libro tiene para forrarlo?
Yo, por ejemplo, quiero forrar
el Martín Fierro, que da
el Martín Fierro.
No, el Martín Fierro queda bien en cuero de quino.
Sí.
Claro, es que cada libro con algo alegórico.
Con algo alegórico.
Sí, alegórico al contenido.
Dígale que se lo haga bien el trabajo, ¿eh? Porque este muchacho por ahí, sí. En vez de forrarte la tapa, te forra la tapa y 90 páginas.
Y después le damos la página.
Es el libro por la mitad, porque todo lo demás...
Por razón me parecía tan corto el Martín Fierro. ¿No?
Sí.
Y este es un folletín, ¿no?
Si no, para bien de todo.
Y termina.
Bueno, sí. Muy bien. Tenemos acá este muchacho que forra libros.
Sí.
También vende libros condensados.
¿Cómo es el libro condensado?
¿No? Para no tener que andar leyendo todo.
Sí.
Es verdad. Uno va para una reunión y no sabe.
Un resumen y ya está. Son 10, 15 palabras, usted ya se leyó.
¿Con 15 palabras?
15 palabras.
Crimen y castigo de Dostoyevsky. ¿Y cuántas palabras?
dice esto, se lo leo.
A ver, a ver, crimen y castigo.
Un tipo asesina a una vieja y lo mata al remordimiento.
Sensacional estreno.
Es espectacular. El Conde de Montecristo.
El Conde de Montecristo. Un tipo lo meten en cana y al final se escapa.
Es verdad, está el argumento con
no hace falta leer nada.
No, ese cachito solito ya sabe.
El Ulises de James Joyce.
El Ulises de James Joyce dice, ponga lo que quiera, que siempre está bien.
Qué lindo, ¿eh?
Es bárbaro, ¿eh?
Crónicas del Ángel Gris, de Alejandro Dolina.
Ese tiene, tiene un sello con el nombre del negocio.
Mire usted. Bueno, la verdad es que me interesó, ¿eh? Yo quisiera que me forren todo, fórreme.
Ah, sí, sí.
Ya me parecía que te quería.
Que me forren a usted también.
Ya me parecía.
Es... Forro, ¿sabe qué me gustaría? Hacerme prendas de vestir con forro.
Sí.
O sea, de forro como de papel araña.
O sea, sí. No forro en el sentido tradicional de
del
la...
sastre, de la sastrería, no.
Que
no,
tenía
no.
Un forro, sí.
Forro de papel araña, por
usted
ejemplo.
Un saco con forro azul y una etiqueta.
Sí.
Que diga
Barton.
Barton Patricio, sexto B.
Claro. Mire qué lindo para salir a bailar, para...
Claro. Visita, ¿eh? Bueno, hágase forrar, entonces yo le voy a dar este... Lo voy a acompañar hasta lo de...
¿Acompaña lo de su amigo?
A lo de mi amigo.
No mentiste, ¿ustedes qué son? Cliente y...
Ay, saltó su socio.
Aclárame, si quieres acompañar a la señora, acompañalo.
No, bueno, es una decisión tuya.
Lo acompañamos los dos.
Me parece que
chicos,
necesario...
no se peleen, no se peleen. No, porque... yo no quiero generar un conflicto entre ustedes.
Pero
voy a ponerme el forro solo, sí.
Escúchenme. El señor...
Lo llamamos por teléfono.
Hola.
Bueno.
Sí. ¿Hola, prime?
Sí.
Te mando uno. Te mando un cliente, ¿eh? ¿Se llama cómo es su gracia?
José María.
José María. Sí, sí. No, él quiere hacerse forrar. No, no todo. Quiere forrarse enteramente. Para, claro, claro, para que no le entre... Era cierto. Sí, sí. No, mira, para que lo reconozcas, yo le voy a hacer una marca con tiza. Claro, ahí está. Bueno, te lo firmo y te lo mando. Bueno, igualmente, prime. Bueno, hasta luego, chao. Es nuestro primo. le voy a firmar en la espalda.
Sí, fírmeme.
Para que lo reconozca.
Sí.
Para que lo escribo con tiza. Querido.
No veo tanto.
No se demore tampoco.
Este que está acá.
Pero parece un pizarrón que está dejando.
¿Qué
está
escribiendo?
El tipo es el que te dije.
Sí, bueno, ya.
De gusto no tengo más lugar.
Sí, pero que te mete.
Y bueno, tiene que saber, yo por eso a mí me imprimen textos condensados también.
¿Verdad? Claro.
Es así.
Bueno, muy bien, váyase.
Bueno, me voy a hacer forrar, ¿eh?
Váyase que tenemos otra de las monografías.
Ver,
el asunto de que le salgan pelos en los muebles ya está resuelto.
Sí, ya
está. Bueno, muy bien. Ahora, ustedes pueden elegir que no se peguen los videos más o menos. Decore con placas radiográficas es extraordinario. Contra los malos olores, no. Pero acá tenía uno que era muy gracioso. Las picaduras mosquitos no me interesan. Una cosita de una casita de juguete, no. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Con razón.
Ya me forraron.
Sí. Dice trampa borracha para insectos. Señora, si usted tiene muchos insectos...
Yo tengo una invasión de moscas en Monte Grande.
Buenas tardes.
Tengo una invasión de moscas, que es una cosa de loco. Los perros están recubiertos de moscas, los tres perros que yo tengo.
Recubiertos. Nosotros somos los que atendemos... el señor es mi socio.
Sí. ¿Cómo le va?
Nos hicimos... Yo lo conocí, yo tenía otro negocio y él vino.
Bueno, no es necesario que me...
No se haga preguntas.
No le explico, porque usted a lo mejor está pensando mal.
No es necesario.
¿Y qué le pasa al señor? Disculpe,
por acá no hay invasión de mosca. Al menos yo contabilicé 1700 y pico.
Que estoy anotando.
Lo que pasa es que es difícil contarlas porque vuela.
Es muy difícil contar moscas, ¿no es cierto?
Sí, es complicado.
Un día nos pusimos a contarlos una tarde que no venía nadie. Que estuvo el otro muchacho que trabaja acá.
¿Quién es?
El que le salían pelos en las manos.
¿Cómo sí.
Bueno, y estábamos con él, estábamos contando moscas, esas cosas, ¿no?
Y después iba la misma mosca y vuelve y una la cuenta como dos, tres.
Yo llegué hasta cuatro y ya empezó el lío.
Sí.
Uno, dos, tres, cuatro, pará. Esta ya la conté. Y tuvimos una pelea incluso. Uno de los socios que había acá...
No me lo recuerde más, Roberto.
Yo estoy buscando, no sé, alguna trampa borracha,
bueno,
algo...
Dice, llene por la mitad un bol. Humboldt. Sí. La calle Humboldt.
Por la mitad.
Llénela por la mitad.
Cuando llueve se llena.
Con
siempre.
Agua y cerveza.
Ajá.
Y póngalo en el suelo, póngalo. Al bol. Póngalo en el suelo, póngalo en el suelo.
Sí.
Cúralo con una hoja de diario con un agujero en el medio. Me está gustando. Los bordes del papel deben tocar el suelo. Entonces los insectos suben atraídos por el olor y se caen adentro del agujero. Extraordinario. Se ahogan en ese líquido. Esa es la trampa que tenemos nosotros.
Es un poco cruel,
muy
pero...
parecida a la del huevo duro y el grisín que servía para curar la lombriz solitaria.
No, ¿cómo, que cómo era? Era.
No.
La sospecho.
Nosotros exterminamos cualquier clase de plaga.
No, bueno, ahora negocio, sí, los bichos.
Vaya,
sí.
Vaya a la puerta y lea el nombre del negocio, va a ver.
A ver. La verdad que sí, el título del negocio lo dice todo.
Bien.
Sí, nosotros matamos cualquier bicho.
1700 moscas tengo en 3 metros cuadrados de patio.
Se la matamos en menos que un gallo canta.
Todo lo resolvemos.
Menos que un gallo canta también. Si fuera el gallo, se lo matamos también.
Lo resolvemos con alcohol.
¿Cómo?
Con bebidas alcohólicas diversas. Y en verdad, el descubrimiento que le hizo acá mi socio fue casual, como el dulce de leche.
Es que todos los grandes descubrimientos son casuales.
Sí.
Resulta que, por ejemplo, Einstein se sentó arriba de un lápiz.
Sí.
Y cuando se sacó los lienzos tenía escrita la teoría de la relatividad.
No sé, no me parece muy creíble, no.
Sí, es así, lo mismo, vio que la leche derramada sobre el brasero, de ahí salió el dulce de leche.
Claro.
Nosotros matamos plagas a través del alcohol, gracias a que mi socio, una vez en un desliz etílico, no hablemos de ese tema, ¿no?
No, a mí, yo soy cliente.
Así se llamaba, un boliche que íbamos siempre, se llamaba un desliz.
Bueno, y ahí descubrimos después de aquel acontecimiento, tuvo bichos muertos alrededor de su cuerpo.
Pero ¿cómo? Lo atacaron, se acercaron a una cantidad de insectos.
Yo estaba muy borracho y cuando me fueron a juntar...
Sí.
Me encontré que alrededor había más de 1700 moscas muertas.
Exactamente la cantidad, fantástico.
Y nosotros no podíamos entender cómo era que cada vez que íbamos a bailar, a él se le pegaban todos los bichos. Y bueno, era eso. Era la bebida.
Era la
¿no?
bebida. Porque yo tomo una bebida que atrae mucho al insecto.
¿Cuál es?
A mí me gusta la bebida dulce. Licor de menta.
Chocolate, huevo.
Licor de chocolate, de huevo, de mandarina. Granadina cusenie.
Sí, todo lo...
Todo. Entonces yo, por ejemplo, me tomo 2-3 litros de anís en una noche, ¿no?
Oh, pero eso es una bomba.
Es una espiral. No hay bicho que
le das un beso a una mina.
Y lo aliento a mí, debe sentir en todo el boliche.
¿Usted quién es, Rolón?
Sí, y bueno, llegó un momento en que no le podíamos sacar los bichos de encima, eran tantos que dijimos, bueno, vamos a hacer de esto nuestro medio de vida, Roberto.
Exactamente.
Pero entonces, ¿qué? El insecto es alcohólico, busca alcohol.
Y lo descubrió él.
Lo descubrió. Alcohol dulce. Usted dele, hágame caso, claro. Dele al perro.
Sí.
Dele al perro. 2 botellas de anís.
¿Al perro?
8, hermano, al perro. si usted lo, se lo quiere tomar usted y se tira ahí, no, al lado del perro, duerme la cucha y las va a matar a las moscas. Pero dile al perro, que al perro y... le gusta, ¿eh?
Sí, bueno,
pero... Al principio se resiste el perro, pero cuando le empiece a gustar, después lo va a tener que echar.
Lo agradece, lo agradece. Después lo agradece.
Pero mire que yo tengo perros grandes, perros de guardia, sí, que sí, hay que
se
ver cómo...
Los son difíciles,
y sí, ¿cómo?
Porque a veces te amenazan, se ponen... ¡Guau!
Pues ahí se ponen pendencieros cuando están borrachos,
sí,
¿o
sí,
no?
Sí, te hacen como... Te desconocen. Desconocen y te saltan. Te hacen frente.
¿A usted qué bicho lo aqueja?
Moscas,
exclusivamente moscas.
Moscas solamente, ¿no?
Puede haber alguna otra, pero en 1700 no me puedo dar cuenta. Puede ahí hay algún tábano, pero en general...
El tábano está considerado, no, el tábano en el reglamento terrible. Nuestro, mosca.
Sí, es mosca.
Lo consideramos pero... mosca, señor.
Pero... Es de la familia.
No, pero carnívoro el tábano.
Sí, porque es la mosca de la quereza, que va mayormente, digo, acá estudiamos claro, todo, claro. Mayormente a la vaca... O a la herida del
mamífero. Claro, a tomar sangre.
Sí, sí, nosotros te acordás.
Sí.
Yo no.
Bueno, fantástico. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Emborracho los perros?
Emborrache los perros. Emborracho si usted no, y los así. Perros no le quieren tomar, se emborracha usted.
Sí.
Aprovecha una noche que... O emborrache, si hace una
¿cómo
fiesta.
¿Cómo hago para emborrachar a los perros?
Si hace una fiesta usted y por ahí algún pariente, un amigo, se le emborracha, sí. Lo tira con los perros. Lo tira que duerma ahí en la cucha y va a ver a la mañana, lo va a encontrar... Mata a dos pájaros de un tiro. Porque para todas las moscas muertas.
Yo estaba pensando, los perros, yo el vínculo que tengo, le doy el alimento balanceado,
sí.
Un tarro con agua. ¿Cómo hago para darle un vaso de
agua? Ya le dije, al principio se resisten, pero después les gusta el perro.
¿Lo sirvo del mismo
tarro? El perro no hace, un poquito, ¿no? Y después el perro, wow.
O le va mojando en un huesito.
Le moja, ¿qué le moja?
Un huesito, le moja el huesito en el...
Le mojo un hueso en anís.
Y le hago una pregunta, sí. ¿Y no se volverán alcohol? Después los perros,
sí.
Y dependientes del alcohol,
sí,
bueno,
sí,
pero usted no tiene más dicho, señor.
El perro alcohólico es lo peor que hay. Sí. Deja de ladrar, deja de ladrar porque se da la bebida. Y...
Sí, es tremendo. Tuvimos un caso tremendo.
Hemos visto
un ladrón y el perro ya.
Al ladrón, hermano, no, no. Van corriendo atrás del carro del sodero y sí. Se van cayendo. Se cae. Un perro alcohólico es terrible, terrible.
No, ahora sí.
Se ríen. Sí. Le ladran y se ríen. ¡Guau!
No, pero una cosa... ¿Y en la calle anda perro borracho, usted vio?
Sí, sí.
Sí, hay mucho.
Que hay que los fines de semana, me imagino.
Los fines de semana ya dije que corren atrás los carros y se caen porque se tropiezan. Este es un...
No, perro fantástico, voy a probar.
Sí, voy a probar. Pero le desatiende, Desatiende. Yo tenía un perro que era muy guardián.
Sí.
Incluso no dejaba entrar a nadie, ni siquiera a mí.
Claro.
Pero muy, muy estricto en el perro.
Sí, sí, sí.
Un perro estricto que...
Si es nadie, es nadie.
Cuidaba la casa.
Nadie me venía. El diariero lo cambiaban dos veces por semana.
¿Por qué?
Pues me los comía el perro.
Sí, sí, sí.
Venía el diariero, comía. Un día se emborrachó sí. Por olvidarse de una perra.
¿Pero cómo? ¿Y quién le suministró el alcohol? Porque el perro...
porque el tipo... Yo lo había visto con una perra.
Sí. Que, estaba melancólico.
Y la perra se la llevaron porque era de al lado, los vecinos sí. De él se mudaron.
¡Oh!
¿Qué sé yo? Y le di una botella de grappa chisotti.
Sí, no salió más.
Se olvidó la perra, pero bueno, el otro día venía el diariero y este...
Bueno, fantástico, voy a usar este método. Arranco con anís y después vengo y les cuento.
Sí, después le va a pedir más, porque el perro pide después, ¿eh?
Vamos a hacer. Voy, le doy el anís y regreso.
Muy bien.
Bueno, muy más. Bien.
Mira, ahí viene el del perro.
Me están viendo en la cara. Sí, buenas tardes, era para ustedes, no
sí,
para mí.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué le sucede, amigo?
Le presento a mis socios, nosotros somos socios.
Somos socios, le digo porque usted...
No me tiene que aclarar ningún
no,
tema.
No, le digo porque...
¿Y cómo le fue? ¿Y su perro?
Mal me fue.
¿Cómo mal?
Mal me fue. Era un tiro que salió por la culata.
Ah, pero ¿por dónde se lo dio el anís?
¡Ja,
pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. La Costa Azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa. Esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidí a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abrantista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 8 grados 7 décimas. Cristina Kirchner lanzó un nuevo plan de viviendas. La presidenta enfatizó que las 14.760 casas que se construirán son soluciones para muchos argentinos del noroeste argentino. La jefa de Estado dijo que estas obras significan un cambio de vida para la gente.
Es un nombre técnico el de solución habitacional. En realidad creo que son soluciones de vida. Deberían denominarse soluciones de vida. Porque cuando uno tiene la casa, el techo propio, la vivienda no tiene una solución habitacional. Eso es el nombre para los arquitectos o los ingenieros. Para los hombres y las mujeres de carne y hueso es empezar a solucionar un poco la vida de cada uno y de cada familia. Por eso creemos que es muy importante.
Fútbol. La Argentina sigue liderando el ranking FIFA. La selección nacional encabeza con 1.520 puntos la lista que elabora mensualmente la entidad. Luego se ubican Brasil e Italia. Afirman que la relación entre España y la Argentina es fluida y cordial. Lo aseguró el embajador ibérico en Buenos Aires, Rafael Estrella. El diplomático afirmó además que cualquier cosa que ocurra entre ambos países no es irrelevante. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 8 grados 7 décimas, humedad 85%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
I'm left cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it. Want to forget about it. Want to be intoxicated with that special brew. So come and get me, let me get in that singing feeling that says my heart is on an all-time low. So on. designing for a guardian of the cast. Don't try and stop me, 'cause I'm headed for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over, let me take over. To my enclosure, meet my melancholy.
Queen, en la venganza será terrible, blues melancólico.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Tenemos aquí varios mensajes pendientes.
Miles de mensajes
miles
atrasados.
Millones.
¿Qué va a decir la gente?
¿Sabes lo que quería recomendar? La revista Hecho en Buenos Aires.
Hecho en Buenos Aires.
Sí. Que siempre está muy bien, vale 3 pesos y uno colabora con un montón de gente que, la verdad, que es muy talentosa y es una linda revista.
Así es.
La venden en la calle.
Sí, porque es para personas que están en situación de calle, sí. Y es un proyecto muy, muy interesante que se da en varias ciudades del mundo. Está hecho en Buenos Aires, pero hay muchas otras publicaciones.
Aquí en este programa hemos estado siempre muy cerca de muchos de los muchachos que están involucrados en esta revista.
Muy bien, como siempre presente aquí en la sala, gente del Uruguay, en este caso Agustina y Cecilia de Montevideo.
¿A dónde están Agustina y Cecilia? Allí están.
Aquí anda, mandan un saludo para Pablo de Tacuarembó.
¿Hay otros orientales en la sala?
Y para el gusano Montevideo, siempre hay.
Siempre hay, hay pocos, un día había más que argentinos.
Sí, sí, y se ve en el estacionamiento que hay patentes uruguayas.
Sí, claro.
Bien. Alejandro, quería que le mande saludos a Silvana, de Resistencia Chaco. Ella dice que sos el hombre con quien más durmió, de parte de Maximiliano.
A todos le dirá lo mismo.
Alejandro, ¿qué? Somos Mirta y Ricardo, vinimos desde Paraná haciendo equilibrio sobre una...
¿Sobre la vía?
¿Una jangada?
¿Sobre una jangada?
Sí, una jangada. Claro. ¿Qué es una jangada? Perdón mi ignorancia.
Bueno, nosotros cuando trasladamos los troncos, los trasladamos por río.
Ah, son esos barcos así...
No son barcos, no. Una jangada es una sucesión de troncos que nosotros los vamos arriando. Somos jangaderos. Jangadero. Mi destino por el río es derivar. Derivar, como por ejemplo casa, casamiento, casita, casona... Cazuela.
Yo te decía que eso es una jangada, no sabía.
Un saludo grande a los...
Ah, perdón, después del programa sí. Dice que queremos saludarlos, sacarnos fotos y sí. Algo más.
No, ¿a dónde están? A ver,
esto...
aceptamos.
Usted esto, acepta, Ricardo.
En el Hall Central,
¿eh? No, en el Hall Central, sí.
El Hall Central del Paseo de la Plaza del Hall Central.
Ahí nos tomaremos fotos, aceptaremos los bombones que ustedes buenamente quieran convidarnos, sí. Etcétera.
Un saludo grande a los hombres sensibles de Adrogué, Javi, Matu, Lucas, Nico, Fede, Rubén y Martín. Que andan.
Gladys de Ciudadela, muy buena la unión, Dolina, Barton, Gillespie. Los escucho desde hace años, desde que estaban en el Tortoni. Ellos nunca han estado en el Tortoni. Pero bueno, se supone que el programa estaba en el
Tortoni. No, nosotros estábamos tomando café arriba.
Claro, sí. Efectivamente.
De Rosario llegan Germán, Matías, Cristian y Ariel. Luego de comer una gran cena y pasarla como viáticos, escuchamos el programa. Mañana no nos levanta nadie.
Saludos para Berenice Schneider, que es estudiante de no sé qué, en Nogoyá, Bueno.
Lolina, mis amigos me ven cansado durante el día y me preguntan si salgo de noche, a lo que yo respondo, efectivamente. Sí. Voy a ver a Dolina cuando puedo, dice Leandro Sosa.
Mi marido está de viaje, dice Claudia de Chivilcoy. Mm. Ahora vamos. Toda esta semana dice, me lo llevo a Dolina a la cama. Bien.
Negros.
Anselmo de Rosario dice, muy buena la propaganda del otro día de Bipolar.
Sí, la marcha del Bipolar.
¿Cómo era esa, la marca Bipolar? ¿Pero qué era? No me acuerdo.
¿Cómo era? Espere.
Yo me acuerdo del jingle.
Bipolar.
No, ya sé, pero ¿qué producto era? Ah, algo que te daba alegría y tristeza.
Sí.
Bipolar. ¿Y esto cómo era? Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría me dan ganas de llorar.
Sí. Y va en ascenso eso.
Y
¿no?
Sigue, sigue.
Y la gente se suma.
Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría me dan ganas de llorar. Bipolar, 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 bipolar.
Tiene que tener una parte triste, claro.
Bipolar. Claro. Todo es triste.
Negro, saluda a Renata, que hoy debutó como profesora en un terciario, dice Pau y Martín.
Bueno, y otra Renata, pero de Rosario, dice, somos del Escuadrón de Defensa y Difusión de la Venganza. Ahora que están de moda los carteles, estamos empapelando a Rosario para traer el programa a esta ciudad. Cambio y fuera. Bueno, métanle, porque nadie nos da bolilla en Rosario. Dale.
Hola Dolina, quería saludar a mi familia de La Plata, a David, Natalia y Daniel que están conmigo y sobre todo a mí, que cumplo años. Besos a los tres, Diana Hoffman.
Yo no tengo más mensajes.
Lea este. Leonardo de Paternal.
Sí, estoy muy feliz porque me enfermé.
Ah, bueno.
Y mañana no voy a trabajar, por ende puedo escuchar el programa hasta el final.
Ah, bueno. ¿Usted tiene algún otro?
Sí, Karina, que no es Biorlegui, de San Fernando, dice, soy estudiante de periodismo y comparto la mirada de ustedes sobre el periodismo actual.
Es un poco visca.
Espero que las próximas generaciones podamos cambiar a los medios.
No, pero no es una mirada sobre todo el periodismo, sino sobre los que hacen eso que acabamos de decir. Uh-huh. Bien. Y felizmente no son todos. Sandra de Villa Ortúzar dice, Dolina trae suerte.
Sí.
Ay, guardo en mi billetera una foto que me saqué con Dolina en Mar del Plata y el otro día me intentaron robarme.
Sí.
Cuando le dije a los ladrones que por favor me dejaran la billetera porque guardaba esa foto, se fueron. Se asustaron. Vieron la foto, se asustaron y salieron rajando.
Usted es como un patrono de algo así.
De los chorros, efectivamente.
El patrono de los chorros.
Había uno que trabajaba acá y un día lo asaltaron.
Sí.
Y lo reconocieron. Sí. Ah, dice, vos sos el que trabajás con el flaco, mandale saludos. Y no lo asaltaron.
Muy bien.
Ah, ¿funciona eso? Ah, está en la puerta de mi casa y la pongo yo trabajo con Dolina.
No, un momento, no, escuchame, nosotros tenemos que laburar también.
Todas las casas, yo trabajo con Dolina. Esta casa está monitoreada por Alejandro Dolina.
Claro. Bueno, ¿tiene algún otro?
Lorena de Colegiales dice, estuve 2 años viviendo en Los Ángeles y no lo pude escuchar ni un solo día. Hoy me reintegro al programa y me encuentro con grandes cambios.
Sí.
Le mando un chupón, dice, a Dolina.
Bueno,
y un beso al equipo.
Ese es un cambio.
Sí.
Silvia de San Juan, me gustaría que algún día hablaran sobre Fernando Pessoa. Está muy bien. Un beso grande, nos escucha toda la noche y no tengo absolutamente ningún mensaje más.
Sí, no tenemos más mensajes. Quizás un mensaje a la comunidad. ¿Tiene
no, podemos inventar la... mensajes.
No, yo aprovecho.
Por ejemplo, siempre escucho este programa y me parece... No, ¿qué?
Voy a aprovechar para acá a gente del partido Esteban Echeverría de Montegrande. Me trajeron una revista que sacan, se llama Gente de Echeverría, de distribución gratuita, en donde hablan de la Laguna de Rocha, que es una laguna que está ahí en la zona de Transradio, donde estaban las radios antiguamente.
Claro, claro. Y dice, salvemos a la laguna, sí. Se la quieren afanar.
Y porque está en peligro el ecosistema, porque, bueno, deben...
ver, tapar la laguna.
No, deben verter barrios aledaños, basura.
Y toda clase, señor, venimos a denunciarlo, toda sí. clase de...
Todos los desechos de Gillespie
van ahí. Distritos. yo quiero agradecer también este libro, que es La leyenda de Calafate. Es un libro ajá. de Leo Acosta, que me han entregado un oyente muy amablemente, que tiene que ver desde luego con la Patagonia y su fantasía, una fantasía que se va construyendo muy trabajosamente.
Ahora que habla usted de los libros, vamos a aclarar una cosa que nosotros
sí,
decimos...
por favor, aclárelo porque ya estoy podrido.
Sí, decimos vamos a Campana, que vamos a ir a Campana. Vamos a decir, vamos a ir a Campana con La venganza será terrible el 16 de mayo. Pero la idea es juntar libros para las bibliotecas de la Biblioteca Popular
así
de Campana.
Así es, no se hagan los chanchos rengos.
Así que libros que uno tiene en su casa, por ahí ya leyó, lo puede hacer circular.
Claro. ¿No?
Y llevarlo para juntar libros así a través del programa. Esto va a ser el viernes 16 de mayo en Campana.
¿Esos libros serán entregados dónde?
Serán entregados, creo que a través del municipio, es para la Biblioteca Popular de Campana. No tengo muy clara aquí la información.
Se lo entregarán de prepo a la los
gente.
Niños.
Ah, le dice, usted lea esto.
Sí, sí.
Y le toca lo que le toca.
Le toca lo que le toca.
Pues le toca el libro de Liliana Calabro que escribe ahora.
Claro. Y bueno. Otra vez será. Así que bueno, juntaremos, esperemos juntar muchos libros.
Muy bien. Dicho lo cual, ya. No, señora, ahora no. Hay una señora que empezó a traer. No, señora, sí, guárdelo bueno. para Campana, dice el libro. ¿Qué libro es? Memorias de una princesa rusa.
¡Epa, señora! Con ese libro.
Bueno, la memoria del subsuelo, no sé.
También. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con Manuel Moreira, con el sordo Gansé, con el coro.
Oswald.
En vez del coro Kennedy, el coro Oswald.
Que mata mil.
Adelante, adelante.
Quédate.
Ya seguimos en
La venganza será terrible.
Ser argentino es confiar en nuestras capacidades. Es levantarse cada día para construir un país mejor. Es ser parte de una gran historia. Ser argentino es ese sentimiento que solo se puede explicar con dos colores. Y con ellos vamos a pintar la ciudad este 25 de mayo. La radio cumple 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10, la radio. Mientras escuchás La venganza será terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10,
la radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, ¿no? Arnaldo Gansé. Bienvenido, maestro. Acompaña en esta oportunidad al sordo Gansé, Manuel Moreira, el hijo de Juan.
Bueno, siguen sin poder contar conmigo.
¿Sí?
El maestro va a tocar solo y va a cantar a Manuel. Pero no, sí. Me dijo el médico que me agarró una cosa, me dice.
¿Un virus?
Sí, ese me dice.
¿Un virus?
Mire, usted le agarró un virus, dijo el tipo, y empezó a hacer así como que no con la cabeza.
Oh, qué mal, el diagnóstico.
Y se fue.
Pero si usted, en vez de cantar con todas las notas, se pone así expresivo.
Eso es lo que vamos a tratar de hacer.
¿Sí?
Sí, sí.
Bien. Lo que hacen muchos.
Sí, lo que hacen muchos y triunfan.
Bueno, entonces vamos a... quizás cante expresivamente. A
ver, Giles. ¿Sabes lo que tengo? Graciela Belgrano, La compañera.
La compañera. A ver, ¿cómo era la compañera? ¿Cuál era? sé, la samba, que se llama La Compañera. Me gusta la introducción, mira qué linda. A ver si me acuerdo, hace mil años que la toco. Espera que le voy a tocar bien, ¿no? Cantaba, yo la cantaba.
¿Quién es el autor?
Sí, yo sé quién es el autor. El autor es Valle. El autor es Valle, que es autor de muchísimas zambas. Muy linda, dale.
Maestro, aquí Alicia de Saavedra le pide Loca de Amor.
Bueno, también, pero la puedo tocar. A ver si...
¿Cómo está afilado?
Sí.
El último organito pide Gabriel de la Boca.
¿El último organito podemos cantarlo expresivamente? ¿Quiere un cachito? No, vamos a cantarlo como pueda.
Ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal, con voces apagadas de lejina a lejina, donde se mezclen voces de luna y almacén, para que bailen valses de terá, de lor nacida, la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así morirá tangos para que son el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral.
Muy bien, maestro. Bueno,
muchas gracias.
Lindo, muy lindo. Usted no tiene ningún virus, tiene usted. Además, era difícil para ponerse expresivo ese tango. Complicado.
Se pone expresivo el barrio.
Lo cantó de verdad.
Bueno, viene.
¿Cómo está hoy?
Bueno,
Manuel, cante algo, Manuel. Cante
Alma
de
Loca, pide Juan José.
Alma Santa de Loca, Clara. Digamos, Alma de Loca. ¿En qué tono lo hacía usted?
En sol menor o en la bemol menor.
La bemol menor. Podría ser, ¿no? A ver. A ver si es así, si se
dio. Mi tonguera bullanguera, que la pasa de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret. la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo sabía lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche a la luna ligera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verde tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaba quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy lindo, muy lindo.
Manuel Moreira. Amalia de Santelmo pide que Manu toque alguna bosa.
¿Toco? ¿Hay tiempo?
Tenemos cuatro minutitos, algo breve.
¿Qué, cuál va a tocar, a ver?
Toco...
Voy a hacer percusión, percusión.
¿Sí? ¿Y usted no tocó la trompeta? Nueva. ¿La trompeta trajo? ¿Quiere tocar algo con la trompeta? Dale, hacemos algo. Sí. Y voy a buscarla.
A ver, ahí viene nuestra secretaria.
Más rápido, Gillespie. Más rápido, viejo. No, no sé, que se va a caer tocando la trompeta.
Gracias.
No corras mientras tocas la trompeta. Que un chico se la tragó.
Bueno, dale,
bueno,
tocala.
Si tiene una voz, podemos hacer... insensatez, o sea que...
Bueno, ha venido Fausto Pipetti. Momentito, momentito, que no sé si este... ¿Este es el saxo? Ese. Vamos a afinar.
Estaba Gillespie en la trompeta, ¿eh?
Bueno,
muy bien, y nos podemos retirar con, no sé si dando Susana de Merlo, sí, pide Carla la Italiana.
Y podríamos retirarnos, ¿sí?, con Carla la Italiana mientras hacemos un trencito,
¿sí?,
salimos hasta la calle y vamos corrientes para arriba, en contra del tránsito. Como bueno, para Chacarita, sí. Ya está el ingeniero que se ha comedido a ser locomotora. Así que vamos con Carla la Italiana, por favor. Momentito, era una acordeoncita. Entonces, pero no, mejor la... Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Italiana. Carla la Italiana, Carla la Italiana, Carla la Carla. Carla la Italiana, Carla, Carla la Italiana, Carla Carla. Carla la Italiana, Carla, Carla la Italiana, Carla Carla.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 8 grados. Mauricio Macri pidió mística y honestidad a los estatales porteños. El jefe de gobierno porteño dijo que su gestión requiere de profesionales y personal con la camiseta puesta. El mandatario comunal advirtió que habrá diferencia entre los que ponen ese esfuerzo en su actividad y los que no. La llama olímpica en la cima del mundo. Por primera vez la antorcha llegó a lo más alto del Monte Everest. Una tibetana de 19 años fue la última relevista y encargada de conseguir el histórico ascenso. Diputados, Diomedes sanciona el proyecto que prohíbe la venta libre de medicamentos. Debe hacerse en forma exclusiva en farmacias. Además, la iniciativa califica como ejercicio ilegal de la actividad farmacéutica su comercialización en otro tipo de establecimientos. En Buenos Aires, con cielo despejado, la temperatura 8 grados, humedad 86%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio
hasta que salga el sol,
con Victoria Torres.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la haya dado el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo queda su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Para esto que nos viene sucediendo.
Sentir más de la cuenta tu
corazones son músculos y mi plata revienta extraño. Mirarte de lejos, hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, no ves.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. 2:03 ya en toda la República Argentina. Aquí estamos nuevamente juntos en el aire de la radio. Cuando pasan algunos minutitos de las 2, seguro que nos estamos encontrando en el aire de la 10 para quedarnos hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana, de la mano de las noticias. Mi nombre es Victoria Torres, le doy la bienvenida. Prometo ofrecer, construir, aunque en verdad no lo voy a hacer solo yo, sino que ustedes van a seguramente colaborar y mucho, una madrugada entretenida con muchísima información. Le vamos a contar todo lo destacado en el comienzo de este día, jueves 8 de mayo de 2008, los temas que son noticia, que seguramente en un ratito ya aparecerán también reflejados en las portadas de los diarios. Como siempre, la Argentina nos ofrece una realidad lo suficientemente complicada y atractiva como para que nos pasemos unas 3-4 horas tranquilos intentando comprender algo de lo que pasa. Y más allá de la Argentina también pasan cosas y tendrán su espacio aquí en esta madrugada de jueves en el aire de la 10. La madrugada, cruzando la puerta de la radio, atravesando este vidrio que me permite ver la esquina de Uriarte y Nicaragua, es una madrugada bastante fresquita. 8 grados la temperatura en este momento, la humedad del 86%, el cielo está despejado, la presión...